hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a un nuevo programa, vuestro programa de ciberseguridad, lo de los hackers. Soy Javier García y está con nosotros, como siempre, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Parece que me han sacado de la peli 3 de Avatar, ¿eh? Estoy así un poco azulado.
Bueno, te escuchamos perfectamente y es lo que cuenta. Recordad seguirnos en Twitter, en @hackersumh, para enteraros de todo lo que pasa. Y bueno, ¿qué tenemos hoy, Alex?
Pues tenemos un programa, bueno, como siempre tenemos la parte de las noticias, pero en la parte de la turra central le vamos a dar un poquito de caña al tema de los coches, ¿vale? Hoy en día todos tenemos un coche, más actual o menos actual, y vamos a ver un poquito pues los ataques en coches actuales y también en coches un poco más viejunos, de qué se puede hacer más o menos a nivel de car hacking con un coche, y luego pues tendremos a un invitado súper especial.
Referente a este tema central que vamos a tratar, hemos traído a Jaime Restrepo, todos lo conoceréis por ser el fundador de la comunidad Dragonheart, y luego estaremos, como digo, hablando con él acerca del tema de Hacking Car. Va a ir todo sobre ruedas. Chistecito. Bueno, empezamos con el tema de noticias.
Venga, tírale.
Voy con la primera. Se han detectado en este mes varias vulnerabilidades en VMware. En VMware ESX, el virtualizador. Sobre todo, la vulnerabilidad son varias, ¿vale? La vulnerabilidad, la que corresponde al CVE 2021 de este año, pero es 21.97.4, es la que está trayendo más cola, más problemas. Yo diré por qué. Un atacante, dice así la noticia, un atacante situado en el mismo segmento de red que el virtualizador y que tenga acceso al puerto 427 podría explotar una vulnerabilidad de desbordamiento de montículo, ¿vale? De heap, en el servicio OpenSLP, lo que resultaría en una ejecución de código remoto. ¿Qué está pasando? Bueno, que se estaban aprovechando esta vulnerabilidad para hacer campañas masivas de ransomware. Han notificado diversos CERTs, entre los que CERTs, como todos sabréis, es Computer Emergency Response Team, ¿vale? De diferentes países, entre los que se encuentran Francia e Italia, y el de aquí lo ha notificado INCIBE, de esta campaña masiva de explotación de esta vulnerabilidad y haciendo, bueno, unos ataques de ransomware pidiendo el consecuente rescate. Nosotros lo colgamos en Twitter hace varias semanas, incluyendo pantallazos de Shodan, de este buscador, en el que buscábamos simplemente, porque se están explotando diferentes grupos, pero buscábamos un mensaje en concreto que se estaba conociendo que un grupo lo estaba explotando por el HTML que estaban dejando, que también podía ser un TXT, y la verdad es que las cifras asustaban porque iban creciendo, bueno, constantemente, y cuando lo pusimos nosotros, a ver si lo encuentro, eran como 876 equipos donde se había dejado este mensaje. Quiere decir que 876 ataques de ransomware con resultado satisfactorio habían sido ejecutados en ese momento y estaban detectados por Shodan, por este buscador. La propia compañía de VMware publicó el aviso solicitando a sus clientes la instalación de las últimas actualizaciones de seguridad para los servidores ESX, así que desactivasen el servicio OpenSLP si no podían actualizar la última versión. Pero bueno, como digo, estaban reportando numerosos casos de seguridad comprometidos. Cuando salió la primera noticia, el primer aviso, ya eran más de 3.200 en todo el mundo. Y hasta aquí sería la primera noticia. Te doy paso, Alex.
Pues nada, simplemente añadir que, bueno, súper importante el tema de las actualizaciones. Cuando digan, sea el proveedor que sea, Microsoft, VMware o el que sea, oye, tienes un parche crítico, actualiza ya, o por parte del INCIBE o algo, o si no, dejo ahí al aire, se debería montar una empresa de alertas tempranas y cosas de esas, ¿eh?
Sí, tendría tirón.
Tendría bastante sentido, ¿eh?
Quiero recalcar una cosa que me has hecho recordar y que a lo mejor lo he dicho muy rápido y pasa por encima, que el CVE es de 2021, es decir...
Claro, por eso.
Salió en el 2021 y no había sido parcheada por multitud de empresas y equipos y por eso la están explotando ahora.
Igual que pasó con WannaCry, que Microsoft avisó en enero o febrero del 2017... Pues claro, hasta mayo que pasaba a nivel mundial, pues que se propagó, digamos, un ransomware, ¿vale? Llamado WannaCry, llamado el que sea, ¿vale? Porque esto, cuando se detecta algo así medio gordo, puh, van a machete, a
Claro, sí que
todo
hay
lo
que
que pillan.
decir que cuando sale una actualización de un sistema, normalmente hay un periodo para ver si esa actualización provoca algún conflicto con los sistemas que se están utilizando en las empresas. Entonces, hay un periodo que podría ser una ventana de ataque desde que sale pública la actualización porque corrige cierta vulnerabilidad hasta que la empresa lo aplica de una forma segura y sabe que no va a tener ningún conflicto con sus sistemas o le va a entorpecer algún servicio. Entonces, esas ventanas son las que más suelen utilizarse. En este caso estamos hablando de una ventana de 2 años y pico, que es bastante grande. Y bueno, también por dejadez, muchas empresas pues no actualizan. Y ese es el problema.
Actualiza ya. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Bueno, vamos a cambiar un poco el vector de ataque. No sé si los oyentes y espectadores conocen Reddit, ¿vale? Pero Reddit es un foro bastante, bastante famoso, ¿vale? Y sufrió un ciberataque que permitió a los ciberdelincuentes, ¿vale? O ciberatacantes, acceder a los sistemas internos y robar, pues, información confidencial, código fuente, etcétera. ¿Cuál fue el vector de ataque? Pues phishing, ¿vale? Sabemos que todos, pues, hoy en día, pues, nos llega mucho correo suplantando identidades. Pues, por ejemplo, lanzo ahí campañas al aire. La renta dentro de poco nos va a llegar. Pues seguro que hay un montón de campañas de phishing. Y muchos pueden pensar, a mí nunca me va a tocar o yo no voy a caer, pero un buen phishing se lo puede comer cualquiera, hasta nosotros, ¿vale? Sin...
Si está bien hecho,
Sí, si está bien hecho,
sí,
pues
prácticamente indetectable, sí.
sí, te lo comes. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que un empleado interno de Reddit cayó víctima de este phishing, ¿vale? Pues se ve, no conocemos los detalles, digamos, cuál fue el pretexto, si la víctima hizo uso del doble factor de autenticación para darle acceso a los ciberdelincuentes. Pero bueno, aquí el tema es que lo que hizo bien la víctima fue levantar la mano y decir, oye, me comí un phishing, reportó a yo qué sé, seguridad, ¿vale? Vamos a llamarlo seguridad en la parte interna de Reddit. Dijo, oye, me comí un phishing, mirar a ver qué está pasando por aquí. Y bueno, en este caso, pues, incident response o quien corresponda, ¿vale? Yo no conozco Reddit muy bien cómo funciona o la cantidad de empleados que tiene, pero bueno, alertó y bueno, hicieron un poquito de incident response de forense viendo a ver qué podían haber sustraído. En principio no hay ni tarjetas de crédito, ni datos sensibles de usuario, ni nada, simplemente información interna. Pero bueno, simplemente para que veáis un poco que hasta en grandes compañías o grandes organizaciones, un simple phishing a una persona, ¿vale? Que puede ser un phishing dirigido, ¿vale? Concretamente spear phishing. Decir,
Exacto.
oye, yo te lo mando especialmente a ti porque sé que a lo mejor estás, pues yo qué sé, pasando un momento difícil o simplemente a lo mejor estás, pues, un día malo. Y ya te digo, le das a clic al enlace, pinchas donde no debes y, pues, como dijo la del meme este, se lía parda.
Exacto. Hay que tener ahí bastante cuidado con lo que recibimos y pinchamos. Vamos con la siguiente noticia, ¿vale? Y aquí sí que nos centramos un poco más en el tema que nos ocupaba hoy, en la parte central, y es el hacking de vehículos. Ha salido la noticia, creo que fue a finales de enero, millones de vehículos en peligro se descubren vulnerabilidades en las APIs de 16 grandes marcas de automóviles, ¿vale? Estas marcas de automóviles, bueno, entre las que se cuentan Acura, Honda, Infiniti, Nissan, Kia, Hyundai, Genesis, BMW, Mercedes, Rolls-Royce, bueno, un montón de marcas top. Se han encontrado fallos en los fabricantes que pueden aprovecharse para desbloquear, arrancar, rastrear automóviles y además afectar a la privacidad de sus usuarios. Leo rápidamente un poquito la noticia. Los fallos abarcan una amplia gama, desde los que se dan acceso a sistemas internos de la empresa y a información de los usuarios hasta los que permitirían a un atacante enviar comandos a distancia para lograr la ejecución de código remoto, ¿vale? Luego le preguntaremos a Jaime Restrepo por esta noticia. Como digo, ha afectado a un montón de marcas y la suma total, pues, podría ascender a 15,5 millones de vehículos. entre los cuales podían, bueno, ejecutar acciones a distancia y actualizaciones de firmware, que esto también es bastante peligroso porque si le das a actualizar el propio firmware del vehículo, suministrándole tú un firmware troyanizado o customizado, digamos, retocado por el atacante que haga ciertas cosas, bueno, el peligro es exponencial. Los investigadores estaban explicando, y cito textualmente, esto nos habría permitido rastrear y apagar los motores de arranque de la policía, las ambulancias y los vehículos de las fuerzas del orden de varias grandes ciudades y enviar órdenes a esos vehículos. Como digo, son un montón de marcas, que estas marcas además tienen como segundas fábricas y demás, que no siempre fabrican sobre la marca principal, y el alcance era brutal. Los investigadores también están explicando que, bueno, la ejecución de código, iba a repetir otra vez lo mismo, la ejecución de código a distancia, no simplemente como ahora veremos en la parte central, el estar dentro del vehículo y arrancarlo, sino que desde fuera, desde otra parte del mundo, acceder a información del vehículo en tiempo real, de dónde estaba, y pararlo, bueno, hacer sonar el claxon y demás. Esta noticia también la trataron los compañeros de Tierra de Hackers, bastante bien explicada, como suelen hacer. Sí que recomendamos que vayan a ver ese programa. Y esta sería la noticia. Hacking de vehículos, que cada día más fácil, porque bueno, se están integrando el vehículo conectado, ¿no? Que se está cada vez y más rápido metiendo mucho más software, más tema del smart car, ¿no? El coche inteligente, y bueno, pues tiene vulnerabilidades porque la industria no está tan avanzada en ese sentido, porque tú vas a arreglar ahora mismo en tu taller de confianza toda la vida ciertas cosas que tienen los coches actuales y dices, mira, lo tengo que mandar a la casa o esto me va a costar una pasta porque es otro tipo de tecnología cada vez mucho más avanzada y como prácticamente nos estamos dando que ni los propios fabricantes tienen mucho conocimiento de seguridad en este tipo de software, pues encuentran vulnerabilidades pues cada poco tiempo. Bueno, poco tiempo. La charla de Jaime Restrepo, que luego comentaremos, es de 2014, y esta
Sí,
noticia es
entiendo.
exactamente igual a lo que él descubrió en 2014.
Fue un visionario. Y bueno, esto lo comentaremos luego con Jaime, pero uno de los grandes problemas, ya no solo de la industria de los automóviles o de cualquier otra industria, es que, por ejemplo, nosotros en el sector ciber o informática aplicamos la seguridad por defecto y aquí es como, bueno, aquí vamos a diseñar una cosa, pero no tienen en cuenta pues, que
Claro.
pueden haber factores externos, pues como pueden ser atacantes o simplemente, por ejemplo, nos ponemos en el peor de los casos, no, mecánicos, ¿vale? Que tengan ahí un poco pues, el sombrero negro y quieran hacer alguna trafulla con el coche. Entonces, claro, tienen que haber ciertas limitaciones, pues, por ejemplo, hay una noticia que era el famoso Kia Challenge, que podías arrancar simplemente con un... Esto me estoy adelantando, ¿eh? Pero bueno, puedes arrancar con un cable USB sin que esté conectado a nada, un coche. Es imposible eso que pase, pero sí. Y bueno, de hecho, ahora que lo dices, salió justo este mes que habían sacado la actualización para evitar el arranque de los coches mediante ese sistema, mediante un cable USB.
Bueno, comentar
Así
también que hay programas de bug bounties
que.
para coches, marcas de vehículos, que parece algo, bueno, un poco fuera de lo habitual, pero bueno, si están ahí es porque están poniendo un poquito de foco en el tema de la ciberseguridad. Bueno, creo que está Tesla, si no fue uno de los primeros, Tesla sí que está, también General Motors, no sé si hay algún otro más, pero es muy interesante el tema de los vehículos, lo que se puede hacer. Que va más allá del hacking del IoT convencional, ¿no? Que hackear un coche. Bueno, luego lo comentaremos.
Sí. Pues nada, vamos con la última noticia y es, bueno, aquí también, igual que comentábamos la semana pasada que habían sacado un firmware para que tu Rumba o cualquier marca Vacuum o como se llamen, sea, digamos, un poquito más segura a nivel de privacidad. Me ha gustado también una noticia que ha salido ahora, que es el DNS0, ¿vale? ¿Qué consiste esto? Pues bueno, han creado, digamos, un DNS público europeo para hacer tu internet más seguro. Por si no lo sabéis, el DNS lo que hace es, por ejemplo, tú cuando visitas cualquier página, por ejemplo, marca.com, Tú realmente estás haciendo una petición a una dirección IP, ¿vale? Que está, pues, en algún servidor, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que hace el DNS es transformar, digamos, ese nombre de dominio a una dirección IP a la que tú quieres acceder, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con todo esto del tema de DNS? Que muchas veces, pues, hay, sabes que cuando visites una página, por ejemplo, Fino Filipino o cualquier página, pues, hay muchos anuncios, muchos banners, etcétera. Entonces, ¿qué se puede hacer con todo esto? Pues Javi y yo en su día dimos una charla de cómo montar en un servidor en la nube un filtro, digamos, de DNS, ¿vale? Esto, pues, obviamente, pues tiene un mantenimiento, en este caso también tenía un coste, lo puedes hacer mediante una Raspberry Pi, etcétera. Pero se han inventado, pues, a nivel de Europa, ¿vale? Una organización sin ánimo de lucro francesa, pues, unos DNS donde, digamos, te pueden proteger y hacen un Internet más seguro. Se llama DNS Cero, ¿vale? Pondremos el link en el Twitter. Y lo que tienen son diferentes perfiles para hacer, digamos, un Internet más friendly, más amigable. Es decir, vosotros podéis tener un DNS cero configurado para vuestros niños, donde pueden haber YouTube sin anuncios, ¿vale? Esto es bastante interesante. Podéis evitar las páginas, digamos, de adultos, ¿vale? No vamos a aceptar aquí ninguna página, pero vais a hacer un internet, digamos, un poquito más seguro para vuestros adolescentes y niños.
Claro, la
De
configuración de
igual.
esto es simplemente poner el SDNS en tu equipo, tus peticiones DNS se lanzarían contra este DNS 0. Y ahí te haría una especie de matching, filtrando. En el momento
Efectivamente.
que tú quieras visitar cierta página, en el caso del control parental que estabas comentando, si quieras visitar cierta página desde ese equipo que tiene configurada esa DNS, te diría, no, esto, bueno, a lo mejor puedes incluso configurar la respuesta, en plan, esto está bloqueado o esta página no existe
Sí,
o
por lo general te da
cualquier cosa.
un error o no llega a resolver la página. Pero esto, lo interesante de esto es que lo podéis configurar ya sea a nivel de router, o sea, en plan, para que vaya por toda la casa o simplemente en un teléfono, ¿vale? Pues si tenéis el teléfono de un adolescente y queréis tener, pues que evitar que se haga, pues, fraude, porque también tiene un filtro de anti-tracking, anti-malware, anti-phishing, ¿vale? Sabemos que siempre está la pescadilla que se, bueno, el ratón y el gato, que intentan ahí, venga, vamos a ver, tú te pones el filtro este, pero yo te voy a hacer otro recorrido para llegar a tu dispositivo, ¿vale?
Y ojo,
Pero
¿esto es
bueno,
totalmente gratuito?
sí, es totalmente gratuito y bueno, tiene otras medidas de seguridad, por ejemplo, para el tema de la privacidad, las super cookies estas que habían sacado y demás.
También las bloquean.
Las peticiones de DNS pueden ir a través de TLS o HTTPS, ¿vale? Que es también bastante interesante. Con lo cual ya, por ejemplo, las grandes compañías no saben qué páginas estás visitando,
Claro.
etcétera, ¿vale?
Lo
Entonces,
digo
no
porque
es a nivel
Cisco.
VPN esto, pero está bastante guay.
Claro, Cisco tiene un servicio que es el Cisco Umbrella, que es básicamente esto, te hace una protección de DNS. Entonces, que esto sea gratuito, no sé hasta qué punto está levantando espinas en ciertas
Bueno,
marcas.
o sea, por lo general casi todo el mundo usa la DNS de Google, que son 888, bueno, 4-8 y la
Y
otra,
cuatro
la
cuatros.
secundaria, sí,
Cuatro
cuatro
cuatros la
4-4s.
secundaria.
Pero claro, sabemos que Google es el diablo, etcétera, ¿vale? Yo voy a ir al infierno y bueno, puedes utilizar este tipo de DNS, ¿vale? También Cloud 9 también funciona bastante bien. Que bueno, por lo que he estado leyendo e informándome, yo no las he probado en mi casa, pero no tienen tampoco latencia y funcionan bastante bien, ¿vale? Que no vais a quedar sin ver ninguna página.
Guay, pues ahí queda eso. Vamos rápidamente con la agenda, que es un poco la que contamos el mes pasado, porque en este mismo fin de semana se están produciendo dos eventos, ¿vale? El primero es la HCon, que es este fin de semana, 24 y 25 de febrero, en la nave de Madrid. Y al mismo
Mortero
tiempo.
Eurocon en 24, 25 y 26 de febrero en Cuenca. Si
Exacto.
queréis comer bien, iros para allá.
Saludo aquí a la gente de Cuenca, Mortorelo. También tenemos en marzo, que también sorteamos entradas para el evento, de tanto del HCon como por la Rooted, ¿vale? Del 9, 10 y 11 de marzo, en Madrid, en Kinépolis. Y con esto
Vale.
tendríamos la agenda finiquitada. Vamos rápidamente a la Natura Central.
Venga, vamos con la turra central.
¿De qué hablamos?
Ha comentado Javi antes una noticia de vulnerabilidad sobre las APIs de diferentes marcas, ¿vale? Pero bueno, hoy en día, pues en cualquier casa hay uno, dos, tres, cuatro vehículos, ¿vale? Entonces, vosotros os podéis preguntar, ¿qué vulnerabilidades pueden afectar a nuestro vehículo, ¿vale? Pensar que vuestro vehículo vamos a empezar, digamos, un poco por las entrañas del vehículo, ¿vale? Tiene una conexión CAN bus, ¿vale? Que el CAN bus conecta, digamos, todos los sensores, ¿vale? Los diferentes dispositivos del coche, ¿vale? Sensores, me refiero, por ejemplo, de un airbag, los frenos, suspensiones, etcétera. Todo eso va interconectado mediante cables y da acceso, digamos, a un CAN bus, que se le suele llamar también la toma de diagnosis cuando tú vas al coche. Al taller mecánico te meten una maquinita y te
Se
dicen, oye,
conectan ahí,
pues
te leen todos
tiene
los
este fallo, ¿vale?
sensores.
Pues empezando por ahí, puedes, digamos, llegar a hackear, ¿vale? Teniendo el suficiente conocimiento y, digamos, haciendo bastante prueba y error, ¿vale? Porque esto no es darle al botón gordo y hackearlo. Puede llegar a manipular los contadores, los niveles de consumo, incluso el velocímetro, ¿vale? A
Claro, porque
partir de
por
ahí.
ahí está pasando toda la información de los sensores a lo que es el cerebro del coche. Entonces,
Efectivamente.
tú puedes coger ese comando, bueno, eso ya dependerá de cómo está esa información, si está cifrada o no, si va en claro o no. Coger ese comando, reenviarlo, modificarlo, reenviarlo y que el sensor del coche pues, lo interprete de una forma o el cerebro del coche lo interprete de otra. De hecho, hay una investigación en la que la comenta Jaime Restrepo en su charla y luego se la comentaremos. De Charlie Miller y Chris Velasek, ¿vale? Dentro del coche, que prácticamente desmontan el coche y hay un vídeo en el que sale pues, uno de ellos delante conduciendo y el otro va detrás con el ordenador conectado al CAN bus y le va lanzando comandos, le va troleando, en plan, pues ahora
Claro.
voy a hacer que, aunque vayas a 20, el marcador de velocidad te marque que vas a 80 y te voy a frenar y ahora te voy a girar para un lado, entonces le va troleando. En este caso, como la investigación esta también tiene unos años, es desde dentro del coche, pero bueno, como veremos y como hemos visto en la noticia, estas cosas con el coche cada vez más conectado se pueden hacer en remoto, que es lo que pues, da más miedo.
Pensar el potencial que tiene esto, porque claro, a través de lo que es el CAN bus y la eco del coche, ¿vale? Todo el cerebro, pues claro, puedes hacer todo. O sea, desde arrancar para el coche, trolear, ¿vale? Modificar, digamos, las pantallas, el velocímetro, etcétera. Entonces, bueno, eso por una parte.
Eso dentro del
Luego,
coche.
sí, eso dentro del coche. Entonces, fuera del coche, ¿qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, podemos intentar clonar, ¿vale? Esto está un poco. Seguro que a muchos de vosotros os suena esto de Flipper Zero, ¿vale? Ha habido algún
De
youtuber
moda.
famoso que, hostia, yo abro el coche con el Flipper Zero. Bueno, no es tan fácil, ¿vale? Pondremos también un artículo bastante, bastante bueno y curioso de cómo se puede, digamos, abrir un coche a distancia, ¿vale? Bajo ciertas condiciones se puede abrir, ¿vale? Pero pensar que casi todas las llaves van codificadas y tienen ciertos sistemas de seguridad, ¿vale? Porque si no, claro, todo el mundo estaría abriendo el coche al vecino. Pero se puede, más o menos, teóricamente abrir un coche, teóricamente digo, porque tienes que hacer, por ejemplo, tu coche lo podrías a lo mejor abrir una vez, pero sí que hay ciertas vulnerabilidades de a distancia poder abrir tu coche o poder abrir ciertos componentes, como puede ser el caso de los Tesla, que puedes abrir el depósito de carga.
La puertecita del depósito. Claro, esto es
Sí.
como todo. Diferentes marcas pues, implementan diferentes modelos o algoritmos para la apertura del coche desde su llave, unos más seguros, otros más inseguros. Hay un vídeo también de Sami Kankar, que a ver si luego lo podemos poner en Twitter, en el que él, en una primera instancia, en una primera investigación, copiaba directamente con un, no sé si era una Raspberry Pi lo que utilizaba, copiaba la frecuencia o la misma frecuencia, copiaba la señal que emitía el mando. Y luego lo reproducía con su Raspberry y abría el coche. En otro modelo se dio cuenta de que cuando copiaba, bueno, el planteamiento del escenario es, el dueño del coche le da el mando, él copia la señal, pero esa señal llega al coche y se abre, ¿vale? Luego lo reproducía y enviaba la misma señal y se abría. Se dio cuenta que en otros escenarios el usuario le daba al botón del mando, el coche se abría, él copiaba la señal y al volver a enviarla, no se abría el coche. ¿Qué pasaba? Que esa señal era de un solo uso, un uso único. Entonces, esta es una medida de seguridad bueno, implementada en las llaves para evitar este tipo de copias. ¿Qué hizo él? Bueno, también le dio otro girito, como decía Alex, esto es el gato y el ratón siempre. Entonces, copiaba la señal del usuario al dar el mando y al mismo tiempo emitía ruido en esa banda de frecuencia para que la señal del mando no llegase al coche. Copiaba una señal válida emitida por el mando y no dejaba que llegase hasta el coche. El usuario normal no se daría cuenta, le diría, o sea, no se ha abierto, pues le vuelvo a dar otra vez al mando. Entonces generaba otra señal válida. Pero él tenía una señal válida, entonces cuando él la enviaba con su Raspberry, se abría el coche. Bueno, es una carrera constante, pues algunos implementan pues, cifrados, usos únicos y bueno, y demás.
Sí, pondremos, digamos, una especie de artículo barra investigación, ¿vale? Que está bastante chulo, sobre el tema del clonado de llaves, ¿vale? Tampoco no es algo que puedas hacer tan fácilmente, ¿vale? Y sobre todo desde yo creo que 2007 o así, los vehículos, pues, bueno, son más o menos seguros a nivel de abrir, digamos, con ciertos gadgets. Y
Claro, pero es lo que
bueno,
comentamos, son
sí.
desde el 2007, pero hay coches que son
Claro,
anteriores.
hombre.
Entonces, la seguridad es más básica y se pueden abrir con los flipper ceros que están saliendo, pues coches antiguos se pueden abrir
Sí,
pues, sin ningún
sobre
problema.
todo el mercado español, que aquí cada vez intentamos aguantar más los coches. Y bueno, a pesar de todo esto, bueno, ha comentado también Javi, que luego lo veremos con Jaime también, todo el tema de las APIs, ¿vale? Cómo acceder, digamos, a los datos de tu coche o de otros clientes que tengan también ese tipo de coche. Pero también viendo, bueno, documentándonos sobre este programa, en la DEFCON hicieron un especial de Car Hacking Village, donde hay un montón de investigadores de ciberseguridad que hicieron, pues, eso, lo típico que hemos dicho del CAN bus, de abrir puertas y demás. Pero hubo un vídeo que me gustó bastante y era de la biometría, tanto biometría facial como de audio. Es decir, hay ciertos coches o ciertas aplicaciones de coches que mediante comandos de voz del propietario pueden abrir o arrancarse y demás. Y esto lo que hacían era intentar ver la seguridad de estas aplicaciones y lo que hacían, por ejemplo, era simplemente copiando la voz en un audio, podían abrir un coche, o sea, abrir en plan, oye, ábrete y lo abrían. No sé a través de qué aplicación era exactamente, pero lo hacían. Y otra que me gustó también mucho era en ciertos modelos asiáticos tenían la biometría mediante la silueta de la cara del propietario del coche. Lo que hacía.
Era to toda la cara, ¿no? No solo la silueta, ¿no? Que
Claro,
esperaba
bueno, es que
toda la
claro,
biometría.
es bastante interesante los algoritmos estos de detección de, pues
De
claro,
rostro,
obviamente.
sí.
Claro, tú abres el, bueno, intentas desbloquear tu móvil y hay veces pues que a lo mejor falla o no son exactamente precisos. Y eso en cierta medida es bueno, porque si no es tan preciso, cualquiera que se parezca a ti no va a poder desbloquear tu móvil. Entonces, lo que hacía este investigador era hacer una especie de careta donde él hacía unos pequeños orificios para los ojos, para que pudiera ver, digamos, el detector de biometría facial, pudiera ver dónde estaban los ojos y podía en este caso abrir o desbloquear el coche, la aplicación
O sea, a
de
través de la
demás.
aplicación, con el
A través de la
reconocimiento
aplicación,
facial o el
sí.
dispositivo que llevase, lo abría simulando la cara del otro. Claro.
Exacto. Dentro del mismo coche hizo la prueba con, por ejemplo, con un Xiaomi Note 9, que bueno, es un teléfono más o menos actual, y dentro de la aplicación del coche para poder acceder pues a la función del coche y demás. Simplemente con bueno, con la cara del propietario.
Claro, estamos en el escenario a través de la aplicación, lo que decíamos del coche conectado. Bueno, tenemos el escenario de dentro del CAN bus, hacking de dentro, cuando estás ya dentro del coche. Copiar las llaves para tener acceso, con la señal de las llaves para tener acceso. Y ahora también desde fuera, desde la aplicación, porque entiendo que puedes mandarle mensajes
Sí.
o comandos a la aplicación estando muy lejos del coche también, del escenario.
Efectivamente.
Igual que lo de las APIs que estábamos viendo antes de la noticia y que luego comentaremos que fue la investigación que hizo Jaime Restrepo. Ya muy alejado del coche, incluso para hackear coches en otros países, digamos, ¿no? Son los
Sí.
tres escenarios que el coche conectado pues te permite atacar.
Por ejemplo, los Tesla tienen una función interesante y es que tú puedes poner el aire acondicionado, por ejemplo, 10 minutos si estás a lo mejor cerca del coche o andando, pues tú le das a enchufar el aire acondicionado y ya tienes el coche fresquito y demás. Tiene un montón de decir, pijadas. Tiene un montón de funciones el coche.
Commodities.
Que sí, commodities. Que está muy bien. Y nada, pondremos los enlaces de las diferentes investigaciones, de la DEFCON, de la Car Hacking Village, etcétera, que están bastante, bastante chulas.
Guay, pues hasta aquí la parte de la dura central del tema del car hacking. Como decíamos, iba todo sobre ruedas. Y vamos ya con la entrevista de Jaime, que lo tenemos por aquí esperando.
Bueno, pues ya tenemos con nosotros a nuestro entrevistado de hoy, que es Jaime Andrés Restrepo. Muy buena, Jaime.
Hola, muy buenas, un gusto estar acá con ustedes y
Buenas,
esperando
Jaime.
pues que todo salga muy bien.
Bueno, vamos a ver si pasamos un rato divertido, como se suele decir por aquí en España. Y bueno, antes de nada, vamos a hacerte una pequeña presentación, por si alguien no lo conoce, ¿vale? Que lo dudo. Jaime Andrés Restrepo. No sé si en tu familia te conocen con el nombre Jaime Andrés o más Jaime entre.
Más Jaime que Andrés, pero siempre trato de ponerlo porque mi papá también se llama Jaime.
Vale.
Entonces es la única forma como de diferenciar los dos Jaimes, ¿cierto? Es cuando llaman a uno,
Vale,
es
vale.
Jaime, y cuando llaman a Jaime Andrés, ya uno sabe quién es.
Para las cosas serias. Bueno, pues Jaime Andrés es CEO y fundador de DrowneHard. Aparte de eso, es ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Tiene una amplia experiencia de consultor de informática con más de 20 años de experiencia, ahí lo dejo, en temáticas como ethical hacking, pentesting, forense. Además, ha sido fundador de la DrowneHard Security Conference y también es cofundador de la DrowneHard Education. Aparte de ser socio de BugBounties.net y EpicsBounties.com, ¿vale? Bueno, para quien no lo conozca, la comunidad de DrowneHard es una de las comunidades más grandes de Colombia, Latinoamérica y una de las más queridas en España. Y además ha sido speaker en diferentes eventos de seguridad, ¿vale? Cada vez que puede lo es por aquí en España, que es muy de agradecer. Y por último, ¿vale? Y esto es bastante importante, se encuentra dentro del top 100 de hackers de todos los tiempos en diferentes plataformas de Bug Bounty y está en el Hall of Fame de varios programas de Bug Bounty, ¿vale? Que en alguno de estos programas hemos tocado también la temática. Y bueno, ha sacado fallos de seguridad, ¿vale? O advisors de instituciones como Harvard University, Netflix, Sony, Visa, Mastercard, AT&T, General Motors y entre muchas otras. Entonces, ante todo este reconocimiento, me quito el sombrero blanco y bienvenido, Jaime.
Muchas gracias a ustedes y espero que sea una charla bastante agradable. La verdad es que siempre me gusta pues apoyar en lo que se pueda este tipo de iniciativas porque dan como otra visión de los profesionales de seguridad, ¿cierto? Muchas veces uno ve como el resultado del trabajo, pero detrás hay una persona y detrás de esa persona pues suelen haber cosas que les servirá a mucha de la audiencia y que puedan aplicar en su día a día. Entonces, un gusto estar acá con ustedes.
Muchas gracias por haber venido. Pues empezamos con nuestra primera pregunta, que siempre es un poquito de troleo. Y últimamente estamos tirando por la temática que también más nos gusta a nosotros, que es la comida, ¿vale? Te vamos a preguntar, que ya has venido varias veces por España, en diferentes ocasiones para conferencias y demás. No sabemos si únicamente has venido por tema de conferencia de trabajo o también por gusto. Ahora nos comentarás. Pero la pregunta es.
Por gusto, no.
Ah, solo por tema de trabajo. Bueno, bien, muy comprometido. Me gustaría saber cuál es el plato preferido o fritanga que hayas probado por aquí en alguna de las conferencias, que sabemos que a veces la comida no es lo más elaborado en las conferencias. Tu plato favorito que hayas probado por aquí y que eches de menos en probarla a menudo en Colombia. No sé si tienes alguna buena o mala experiencia, que a lo mejor también malas
Sí.
también.
A ver, por ejemplo, cuando lo que más me gusta cuando he ido a España, los jamones, el jamón serrano me encanta, me parece algo muy interesante para comer. También los chorizos españoles también me parecen muy, muy ricos, o sea, como los embutidos allá son muy chéveres. Digamos ya platos más típicos de la región, ya hay algunos que no son tan agradables, pero me gustan. Pues, pero me los como de todas formas. Por ejemplo, yo sé que esto puede caer mal y todo,
No, no,
pero
no,
cuando me
aquí.
mostraron y me enseñaron el cocido madrileño, por ejemplo, No, no me supo feo ni nada por el estilo, pero como que tenían las expectativas muy altas porque era como, pues pucha, ¿cierto? La capital de España, como el plato emblema,
Sí.
y pues como que no cumplió no llegó al hype que tenía por el plato, ¿cierto? Muy rico, eso sí, muy rico, pero lo vi como muchas cosas. Obviamente, un colombiano que va a hablar de una bandeja paisa tiene también muchas cosas, ¿cierto? Pero pues no sé, ahí seguramente esto lo van a cortar en un clipcito y
No,
van a
no,
decir, ay,
no,
no lo
no, no,
cierto,
no.
hay cota del cocido
Aquí.
madrileño.
Sin censura, ¿eh?
Pero
Lo
sí.
que pasa es que tiene muy buen marketing. El cocido madrileño
Sí.
tiene muy buen marketing y luego sí que hay diferentes sitios donde lo hacen de una forma u otra, pero yo personalmente tampoco fue. Me pasó lo mismo, iba con mucho hype y digo, bueno, pues esto tengan tres, cuatro huelcos, no sé cómo lo llamaban, pues te voy a ir poniendo diferentes veces, pero eso, un cocido madrileño, ya está,
Sí,
está ahí.
de hecho, por nuestra zona también se come el cocido de otra manera. Y bueno, no tiene nada que envidiar al madrileño. De hecho, a mí me gusta más el de nuestra zona y no es, digamos, el plato estrella que tenemos por aquí. Seguro que te sonará la paella, el típico, la paella de arroz. Bueno, que hay múltiples variantes, pero bueno. Nada, cuando
Sí,
quieras
no.
te invitamos a España de nuevo, a ver si nos podemos sacar algún patrocinador y nada, te llevamos a comer por buenos sitios.
La ruta
Vale,
de
no, yo he
comida.
comido muy bien, o sea, yo no estoy hablando mal de la comida española, ¿cierto? Simplemente como que cuando uno llega allá, uno tiene como, ay, pucha, listo. Y a mí, por ejemplo, me gusta comer, ¿cierto? Y me gusta comer rico, pero se nota, ¿no? En los cachetes y todo. Pero cuando como que te dan mucha expectativa de algo, pues uno queda como hypeado, ¿cierto? Y luego vas, y no es que sea feo ni malo, no es que no me haya gustado,
Pero
simplemente
no.
como que no, a ver, como que la publicidad no estaba acorde con el
Exacto.
producto final.
Sí. Buen marketing, eso es. Bueno, ahora sí, bueno, tras haber conocido un poco los gustos de Andrés, vamos a con la primera pregunta seria. Y bueno, antes en la primera parte del programa hemos comentado los diferentes puntos de ataque a los coches actuales, pues a través de las APIs, diferentes técnicas para intentar arrancar un coche. Pero hace ya un tiempo, aquí en España, en 2014, diste una de las charlas a las cuales estuvimos presentes, Javier y yo, donde hiciste unas cuantas demostraciones, ¿vale? Con diferentes vulnerabilidades acerca del coche y las implementaciones que llevaba, pues, con diversos servicios. Entonces, la pregunta es, ¿nos puedes resumir? Yo sé que es un poco difícil, brevemente, la investigación que hiciste sobre el hacking de vehículos.
Bueno, eso fue hace mucho tiempo ya, casi 7 años, pero a ver, más o menos recuerdo. Yo estaba como estrenando, o sea, mi primer vehículo, y un día se me ocurrió, por un correo electrónico que me llegó, de cómo era la seguridad, pues, de estos dispositivos, ¿cierto? Estos vehículos. El correo básicamente me estaba hablando de cierta información que yo me pregunté, bueno, ¿y de dónde salió esta información? Luego, investigando un poco más, me di cuenta que el vehículo, la marca en particular que yo estaba utilizando, tenía un dispositivo que hacía todas estas métricas, ¿sí? Todas estas mediciones, y se comunicaba con un servidor central. Al usuario final le dan unas aplicaciones y una interfaz web como para interactuar con ese mismo servicio, ¿cierto? Pues desde el mismo correo electrónico vi que había forma de filtrar información de otros usuarios, ¿sí? Simplemente cambiando unos IDs en la solicitud. Entonces eso me impulsó a seguir investigando más, ¿cierto? Me leí el manual, empecé a mirar más cosas, encontré, por ejemplo, problemas de seguridad relacionados con la implementación del Bluetooth que tenía el vehículo como tal. También encontré problemas de seguridad relacionados con la aplicación que hacía toda la interacción con el vehículo. Esta aplicación tenía una gran cantidad de problemas de seguridad. Digamos que los que más impacto me causaron a mí era la posibilidad yo de poder interactuar con cualquier vehículo en cualquier parte de Latinoamérica que tuviera implementado ese sistema, ¿cierto? El sistema, digamos, que se llama Cañonero Star, como en la charla, y básicamente todos se conectaban como un servidor centralizado independiente de en la parte de Latinoamérica de donde se estuviera. Entonces yo podía, por ejemplo, abrir las las puertas de un vehículo en Perú, en Ecuador, en Argentina, donde estuviera el servicio implementado. Pero también había funcionalidades que como poco documentadas dentro de esa misma aplicación, donde permitía, por ejemplo, prender el motor. Y a eso ahí ya me llamó, pues, o sea, como que me generó mucha inquietud, ¿cierto? Ese tipo de cosas a nivel de la aplicación, que ahí, por ejemplo, no estábamos tocando nada del vehículo. Pero el dispositivo como tal también recibía órdenes por mensaje de texto. Entonces eso también estaba interesante. Entonces lo que hicimos fue, con la ayuda de un amigo que tenía la posibilidad de generar una celda falsa celular, suplantamos pues el proveedor que sabíamos que tenía contratado el vehículo y pudimos mandar mensajes de texto de forma masiva con pines numéricos. Era para poder, digamos, mandar una orden al vehículo, tú tenías que tener como una contraseña de 4 dígitos numéricos o 5 dígitos, no recuerdo en ese momento, creo que eran 5, y la orden. Entonces tú mandabas un mensaje de texto con el número, y si el número al que le lo mandabas, que era el número del vehículo, la orden era correcta y el PIN era correcto, pues digamos, el comando se ejecutaba, ¿cierto? Obviamente, pues al mandar eso masivamente, pues iba a ser costoso, entonces lo que hicimos fue suplantar la centralita de ese proveedor y mandar los mensajes de texto directamente al vehículo como si lo estuviéramos haciendo a través del proveedor. Y pues en muy poco tiempo, porque pues código numérico de 5 dígitos es relativamente rápido de completar del 00000 al 99999, entonces pues se lograba también ejecutar las órdenes sin necesidad de internet, sin necesidad de la aplicación, simplemente mandando mensajes. Obviamente son muchos más fallos, la verdad no recuerdo cuáles eran los otros, pero esos son como que los que generaban más impacto. Y pues el final feliz de esa investigación es que pues la empresa creadora de ese sistema pues nos contrató para auditarles el sistema y mejorar pues su seguridad.
Un buen resultado. Sí, la verdad es que la charla es espectacular porque se va viendo cómo desde la chispa inicial, que es ese correo con información tuya, vas, digamos, tirando del hilo y vas luego saltando a la aplicación web, a la aplicación móvil, a todos los servicios y se van descubriendo cosas más gordas hasta el final de que ya toma un cariz peligroso, en plan, ostras, que desde aquí puedo apagar los coches, o sea, puedo apagar el motor de un coche. Y entonces, la charla de aquí la colgaremos en nuestras redes porque es impresionante y vamos que es una auditoría en toda regla de mucho tiempo además porque no, imagino que cada vez que vas descubriendo algo tienes que luego implementar cómo puedo explotar esto y está francamente espectacular y aunque hayan pasado 7 años como dices está de rabiosa actualidad por la noticia que hemos comentado antes de las vulnerabilidades que han encontrado en las APIs de 16 marcas de coches que es prácticamente lo mismo a raíz de la API van descubriendo pues, tokens de seguridad para mandarle comandos y sacar información tanto a los clientes como a los coches. Es bueno, a día de hoy que dices 7 años, puede haber pasado mucho
Sí.
tiempo. Esto ya está como seguro que esto ya son las bases y a partir de ahí empezar a programar bien. Pues no, está a día de hoy sigue exactamente igual.
Sí. Además, el
Claro, es lo que
mérito.
pasa con las.
Bueno, el
Dale,
mérito
dale.
de Jaime es que se hizo una especie de command and control, el cañonero Star, que la gente, si se ve la charla, lo puede ver. Es un poco así, con la jerga de pentesting, el Cobalt Strike de los coches, para poder, en una marca en concreta, poder interactuar con el coche, arrancarlo, mandarle sonido, llamadas, etcétera. Y es que es. Estamos hablando de 2014. Imagínate, pues eso, todo lo que ha podido pasar durante estos años y que las marcas aún siguen teniendo los mismos problemas, básicamente.
Pero de hecho, también lo vi, digamos, implementado en un capítulo de Mr. Robot. Justamente con la misma marca, el mismo vehículo, pero la versión del sistema estadounidense, que en vez de poner al principio la marca, ponen otra cosa, pero es exactamente lo mismo, solamente que la versión gringa. Me llamó mucho la atención, pues, que una investigación que uno hace desde Colombia, pues, termine siendo como mostrada en un programa como Mr. Robot y ahorita, pues, siendo noticia mundial en otro tipo de vehículos y de marca, ¿cierto?
Ojo, revisa
Lo que
los
pasa con estas
créditos,
marcas.
a ver si los créditos del episodio
No,
aparecen
no,
por.
seguramente pasó con esa marca en particular en otro lado y pues no se ha visto la investigación, pero sí me llamó mucho la curiosidad Y cuando estaba en furor, Mr. Ross, yo estaba viendo pues los capítulos al día y cuando vi eso, yo, uy, un momentico, ¿qué pasó acá?
Pues
Sí, la
nada.
verdad es que da un poco
Tengo
de
que
miedo
buscar
porque
el capítulo para que lo tengan ahí como referencia en
lo ponemos.
el programa.
Da miedo
Vale.
porque eso, porque puedes acceder al coche de forma remota a cualquier coche, que no hace falta tener un acceso físico como el investigador Sami Kankar, creo que era, que hacía el clonado de la frecuencia de las llaves, que está ahora también muy de moda con los Flipper Zero, que la gente sale, lo está copiando la frecuencia de las llaves. O la primera investigación de Charlie Miller y Chris Vasale, creo que eran, que sí que tenían acceso al coche y prácticamente lo desmontaban. Esto es en remoto totalmente y de lejos mucho más peligroso.
Bueno,
Literal miles de kilómetros de distancia. El
sí.
problema es que las, digamos que son fabricantes muy tradicionales y que obviamente tienen como montado todo un sistema de seguridad, pero para lo que conocen, para, digamos que para que las personas no se hagan daño con sus vehículos, para que cada vez hayan menos mortalidad, pero cuando quieren innovar y meterle, digamos que un toque de domótica o de sistemas o de programación o lo que sea a sus vehículos, no tienen el mismo cuidado de lo que sí saben hacer, digamos, de forma tradicional. Ahí es donde está el meollo del asunto y por eso es que, pues esto no solamente lo vamos a ver en un programa de televisión, en noticias mundiales como recientemente, sino que de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo cada vez que una marca vaya a implementar algo como esto.
Sí.
Claro, pero lo es curioso que lo rápido que se copian unas marcas a otras para hacer ciertas cosas o ciertos modelos que funcionan, no se copian cuando salen fallos así gordos y dicen, ah, pues ellos han fallado ahí, vamos nosotros a no. No fallar, no, no, es un poco que se repite. Curioso cómo funcionan.
Hay diferencia entre marcas y marcas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, con Jeep, creo que fue el tema reciente, pero Tesla se lo ha tomado muy en serio, toma su vehículo como si fuera una pieza de software y constantemente, si encuentran problemas de seguridad en sus vehículos, mandan una actualización que se aplica automáticamente en todos los vehículos y ya queda solucionado. Entonces, es como diferentes modelos. No sé si conozcan el escrito de Eric de la Catedral y el Bazar. Es más o menos eso, como que Tesla es el bazar y la catedral son estas marcas tradicionales de vehículos que quieren hacer cosas nuevas, pero de pronto no le dan la importancia del caso a la seguridad en esas cosas nuevas que están implementando.
Van a su ritmo.
Sí, no, además se ve que no integran por defecto la seguridad en el diseño, que es, digamos, un poco en la base en el principio de los principios deberían de implementar ya la seguridad en cada una de las etapas del desarrollo del coche. Cosa que eso a lo mejor lo hacen ya cuando le entregan la unidad al usuario final y luego pues hay investigadores de seguridad o simplemente gente que se entretiene con las posibilidades que tiene su coche para revelar pues estos fallos o bugs.
Queríamos comentarte también otra noticia acerca de coches, de vehículos. Hace no mucho tiempo se publicó, y claro, causó un poco de revuelo en los consumidores, una noticia donde se indicaba que los fabricantes de coches iban a limitar de manera predeterminada la funcionalidad del coche. Vamos a ver, el coche, es decir, el hardware del coche está preparado para realizar todas las funciones, pero el fabricante decide, así decía la noticia, que hay que pagar adicionalmente una suscripción mensual o anual para utilizarlas o desbloquearlas, como si fuesen los DLCs de un juego, ¿vale? Nos gustaría saber tu opinión al respecto, tanto como consumidor y como investigador de seguridad.
A ver, como investigador de seguridad, lo más probable es que al poco tiempo de que lancen esto, pues ya va a haber la forma pues ya va a haber la forma de romperlo, ¿cierto? Ya van a estar vendiendo los talleres no oficiales, pues algún botoncito o una aplicación para conectarse al vehículo y acceder a esto, ¿cierto? Los fabricantes obviamente están buscando un rédito económico, un flujo mensual, que es lo que están buscando todas las compañías, como una especie de suscripción para poder tener ese flujo, digamos, predecible de ingresos, ¿cierto? Es la forma en la que ellos ven que cómo subsistir en el tema, pero para el usuario final esto es Pues es una mierda. No hay otra forma de
Claro,
describirlo. Es
claro.
una mierda. O sea, como, por ejemplo, una de las que vi yo fue que como que calentaban las sillas y solamente las podías calentar si pagabas una suscripción.
Exacto.
O sea, no es que estén mandando el calor por internet. La funcionalidad de calentar las sillas ya está metida ahí. Simplemente están consultando en una base de datos si este usuario está pagando la suscripción o no para poder habilitar la calefacción. Es una mierda.
De
No,
hecho,
ese tipo de cosas no debería existir.
Dacia, que es una marca que va un poco más a lo directo, que no se anda así por las ramas en cuanto a florituras y de prestaciones, se burló de esa noticia y dice que regalaba una bolsa de agua para meter agua caliente a los compradores de sus coches. Y nosotros te regalamos una bolsa de agua y te la calientas cuando tú quieras y te la pones ahí y te calefactas el asiento. Sí, la verdad es que el flujo es lo que dices, buscan un flujo económico porque solo el vender un coche como una pieza, como una venta única, no le genera suficiente ingresos o rédito y buscan ese continuo flujo de caja, digamos.
Yo no le veo mal a los servicios adicionales que vengan en el vehículo que sean útiles. Por ejemplo, el sistema del que hablamos en la investigación era un sistema que inicialmente era gratuito por un tiempo, pero ya después de que pues, se pasa ese tiempo y como que tú ya le coges cariño al sistema, ya tienes que pagar una mensualidad por él. Pero es un servicio opcional que no te afecta como tal en las funcionalidades del vehículo. Cierto, pero si te venden un carro que se le calientan las sillas, pero para poderlas calentar tienes que estar pagando, pues eso ya como que no va acorde con el bien ser pues, de un producto de estos.
Creo que Mercedes incluso desbloqueaba más ángulo de giro. O sea, si pagabas una mensualidad, podías girar como 10 grados más todavía las ruedas a la hora de girar. O sea, era una bestialidad. Funciones desbloqueadas del propio hardware a través de pago, y si no, pues tienes el coche más limitado, ¿eh?
De
Un poco.
hecho, Tesla creo que te vende el coche como tal, la unidad, ¿vale? Dependiendo del Model 3, 5, te vende el coche completo. Si tiene subwoofer, con el subwoofer. Tú lo vas deslimitando según lo que tú pagues. Y creo que Tesla te advierte de que si ven que o tienen constancia de que ha sido manipulado el coche, ¿vale? Mediante alguna actividad o algo. Pues ya te van a quitar las actualizaciones del coche y no sé si a lo mejor pues te puedes quedar sin coche, ¿vale? Sabemos que Tesla es un coche de un rango ya medio alto, entonces claro, ya juegan a como hagas algo te quedas sin coche.
Bueno.
Pero, y el tema es que quedarse sin actualizaciones en un coche que básicamente es un computador es arriesgarse demasiado. Incluso ellos pueden llegar al punto en el que las estaciones de carga de ellos, si el serial de cierto coche,
Claro.
o sea, banearlo de las estaciones de carga, o sea, te quedas con una coca ahí inservible, una
Exacto.
carcasa.
Y tienes que darle con una dinamo mucho porque eso ya no lo mueve, sí. Bueno,
Bueno, o hacerle
vamos
un
a.
hueco en el piso como los picapiedras.
Claro, lo manual siempre funciona. Vamos a cambiar un poquito de tercio. Esto no sé si a lo mejor será exclusivo o no, pero ¿te podremos ver dentro de poco en alguna conferencia en España en este año?
A ver, yo tengo muy buenas amistades en España y estoy muy abierto a este tipo de colaboraciones. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente uno siempre quiere enviar investigaciones interesantes que le aporten a la gente, ¿cierto? Y
Eso
muchas
es.
veces uno no tiene como el tiempo suficiente como para, porque no es como que una mañana se le ocurrió a uno el título de una charla y inmediatamente ya está hecha. Simplemente la charla es el resultado de un proceso investigativo que uno ha realizado para poder plasmarlo en un proceso de 45 minutos, una hora que tiene para hablar al público, ¿cierto?
Eso es.
Entonces, sí, sí me gustaría dar charlas de nuevo ahorita que se volvió a activar la presencialidad. Digamos que lo he hecho activamente, tengo muy buenas relaciones pues con los eventos en España y con muchos de sus organizadores, pero no, en estos momentos, aunque sí tengo una investigación como en camino, todavía no la tengo como en el punto necesario como para yo decir, voy a mandar este paper a esta charla. Entonces, lo más probable es que sí, y les avisaré de pronto por redes sociales en el caso de que sea así, y si nos podemos ver allá presencial, incluso hacer una actualización de esta entrevista, pues sería genial hacerla presencial, ¿cierto? De
Guay.
pronto con un cosido madrileño, versión pro más más.
Por eso perfecto.
Pero pues de momento
Sí,
no tengo
sí.
nada confirmado.
Sí, es un recurrente que, bueno, hay muchas veces que, y esto también, Javier y yo hemos dado algún taller o algo, pero si no tenemos nada nuevo que ofrecer o que enseñar, pues claro, no vamos a repetir un poco la misma charla o el mismo taller, porque es hacer cosas redundantes, queremos hacer cosas por lo menos que aporten a la comunidad.
O sea, yo no le
Eso.
veo nada de malo en reutilizar una investigación. El hecho de que la audiencia sea distinta ya le da como un plus diferente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, solamente, digamos nosotros, si hay una investigación que se hace y se habla sobre ella un año, está bien, ¿cierto? Pero no vas a hablar 5 años seguidos de la misma cosa que hiciste hace 5 años, ¿cierto? Es por eso que cuando, digamos, yo doy una charla o algo, es por algo que me pasó o estando haciendo una auditoría de seguridad, encontré algo interesante del que se puede sacar hilo y ir jalando más de ahí para hacer algo chévere, o estoy entrando a probar una tecnología nueva que me llama la atención, algo por el estilo y que me da como pie para dar algo de valor a las personas que están escuchando, porque, pues ese es como el intercambio, ¿no? Tú te paras enfrente para que otra persona pueda absorber ese conocimiento que tú acumulaste en X cantidad de tiempo de forma muy resumida en 40 o 45 minutos.
Bueno, pues a ver si no para este, para el siguiente año, te podemos tener por aquí. De hecho, no sé si fue la última vez que estuviste aquí en España, porque yo te vi estuvimos en
¿En
la Motorola
Cuenca?
Con, en Cuenca, creo que era el año 2020. No sé si fue la última vez que
Sí.
estuviste en España. Y
Sí,
recuerdo
de hecho
además.
casi no puedo entrar al país
Claro, que claro, o sea, ahí se
porque
vino todo
nos
un poco
tenía
arriba porque.
cerrado toda comunicación.
Fue febrero, exacto. De hecho, este año se celebra 23 y aprovecho para meter la cuñita de publicidad de Mortero Locón, una conferencia que tengo mucho cariño, 23, 24, 25 de febrero de este año. Bueno, y recuerdo que asististe, estuviste por allí, diste una charla fuera en la calle con el portátil. Me acuerdo que estábamos allí pasando frío y viendo la charla en el portátil. Estuvo muy, muy gracioso. Estuvo muy guay. Muchas gracias
Sí,
como
sí.
espectador que estuve
Uno que
ahí. Muchas
se.
gracias.
No, estaba realmente en España, estuve como 15 días por allá. Pues tenía la intención de ir a Mundo Hacker, a la Router, y pues me convenció el buen amigo Sauron de irnos a una. A hacer un recorrido, digamos, a una cabaña que él tiene, cerca del mar, creo. Y en el camino estaba como la mortero y me dijo, hey Jaime, nos desviamos y asistimos un ratico al evento. Y yo, pues hágale, ya estamos acá.
Qué
Y
guay.
así surgió la cosa. No fue nada planeado, pero fue muy interesante el tema. La gente
Eso fue
recuerda
genial.
mucho eso porque fue como un escenario muy distópico el estar ahí fuera de un bar, todo el mundo con sus cervezas y hablando de seguridad en un barril, que fue donde se puso el portátil, ¿no?
Estuvo muy guaysísimo. Yo eso lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, vamos a barrer un poquito para casa, para tu casa. ¿Y qué le dirías? Porque este programa va orientado también para gente que está iniciándose en el mundo de la ciberseguridad. ¿Qué le dirías a alguien que está iniciando su camino en el mundo de la ciberseguridad y que no conozca Dragonheart? Con todo lo que
¿Qué le
lo conlleva.
diría? O sea, como para atraerlo a la comunidad.
Sí, ¿qué
Sí.
puede encontrar ahí? Que le pueda ayudar en su desarrollo.
La comunidad de Dragonheart, yo siempre la he considerado como una especie de semillero de seguridad informática, donde vas a encontrar, digamos, el contenido necesario para iniciarte en el mundo de la seguridad informática. Tenemos un ambiente, pues, muy agradable. No toleramos, pues, el trolling, ni la discriminación, ni nada de ese tipo. Entonces, es muy sano el espacio y muy propicio para empezar en el mundo de la seguridad informática y seguramente van a aprender mucho. Además que tratamos de que los contenidos más interesantes en nuestro idioma español pues siempre estén siendo pues curados y publicados en esta comunidad. Entonces eso sería lo que les diría. Es un espacio que se lleva manteniendo online desde el año 2001, que se ha convertido en una especie de referente en el mundo de la seguridad informática en español y que siempre está abierto a recibir personas que quieran ingresar a este mundo.
Bueno, pues ahí queda. Muchísimas gracias por el mensaje.
Bueno, y enlazando con la siguiente pregunta, ¿hay fecha ya para, o se sabe si se va a hacer la próxima Dragonheart Security Conference?
Si no la hago, me matan, porque es la décima edición. sea, tenemos 10 años consecutivos haciendo el evento y este año queremos que volver a la presencialidad, como estamos viendo que muchas conferencias amigas lo están haciendo. Entonces tenemos que celebrar nuestra primera década de conferencias interrumpidas en seguridad informática. Lo vamos a hacer a principios de septiembre, lo más probable es que sea la primera semana de septiembre. Estamos todavía en estimaciones de cuántos días van a durar, porque ya con la presencialidad, pues cambia un poco la cosa, la gente ya no puede sacar tanto tiempo, entonces vamos a ver si reducimos de 3 a 2 días presenciales. Vamos a tratar de mantener el streaming gratuito para que la gente que, o sea, si, desde que empezó la pandemia y nosotros optamos por hacer digamos, la conferencia en línea gratuita y abierta para todo el mundo, que fue un hit total, nos llegaban muchos mensajes de muchas partes, decían que la única forma en la que habían podido disfrutar un evento como el nuestro era a través de ese streaming y que por favor no lo quitáramos nunca. Bueno, vamos a tratar de hacer esto, pero esto va a estar obviamente, va a ser una transmisión en línea de la jornada presencial. No es que va a ser como los años anteriores donde se le da full énfasis a la virtualidad, pero sí vamos a tratar de tener gente enfocada y muy pendiente de las preguntas en línea, de la interacción con las personas. Bueno, va a estar todo muy bien organizadito, ya estamos trabajando en eso, pero sí, no puede ser que la décima edición del evento pues no se haga.
Bueno, tiene que
Bueno,
ser una macroevento, claro, entonces, décima edición. Y qué guay que mantengáis esa ahora con esa dualidad. Muy chulo.
también cuando esté disponible y abierto el Call for Papers, lo pondremos en las redes sociales y a ver si alguno de
Eso
nuestros
está.
estudiantes se anima y saca algo chulo, ya sea de coches o cualquier temática.
Dale, de una.
Bueno,
Bueno.
pues nos quedamos sin tiempo. De nuevo, muchísimas gracias, Jaime,
Un
por
placer.
haber aceptado la invitación a pasar aquí un ratillo. Como ves, ha sido totalmente indoloro, no ha habido ningún percance.
Ahorita sin dolor, cuando me empiecen a echar hate por el cocido madrileño, ahí lo ya sentí él.
No, no, para
No,
nada,
no,
sin
no te
problema.
preocupes que no vas a sacar el clip único de esperaba más.
Ahora. Bueno,
Pero
pues
un
bueno.
gusto, la verdad, la pasé muy chévere, que se repita, ¿no?
Sí, por nosotros, cuando
Vale.
quieras, no hay ningún problema. Esta vez que aquí, esta es tu casa. Y bueno, quedamos eso, que cuando esté por aquí, quedamos y hacemos una ruta de turismo gastronómico por donde sea.
Dale, muchas gracias. Un gusto
Bueno, un
estar acá.
saludo. Un placer, Jaime.
Bueno, chicos, nosotros nos despedimos hasta el siguiente programa y manteneos ciberseguros.
Chao.